Españoles solidarios. Los artesanos de la solidaridad.
La crisis del coronavirus ha producido una de las mayores oleadas de solidaridad en la historia de España. Miles de personas, de forma espontánea, se han puesto manos a la obra para ayudar a los demás. Por ejemplo, a los sanitarios, procurándoles el material de protección que necesitaban. Pero no solamente a ellos. Nos hemos echado una mano los unos a los otros de forma individual y colectiva. Los jóvenes a los mayores, un vecino a otro, un amigo a otro, hasta una familia a otra. Como vamos a escuchar en los próximos minutos, cada uno ha hecho algo por los demás a su manera.
Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron.
Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman.
Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón, en este nuevo capítulo de Españoles Solidarios. Hablamos de ayudar a los que están más cerca de nosotros, a la familia, a los amigos o a los vecinos. Pero, ¿cómo ayudamos a los vecinos? Cristina García nos lo explica.
Hacer los recados es un buen ejemplo. Esto es lo que pensaron dos hermanos, Álvaro y Mario. Pusieron un cartel en el portal de su edificio para ayudar a los más mayores.
Siendo ya conscientes de que la situación respecto al coronavirus era bastante preocupante, a mi hermana y a mí se nos ocurrió poner un cartel en el portal de nuestro edificio, ofreciéndonos a salir a comprar medicamentos o cualquier producto para aquellas personas que, bien por motivo de salud o edad, no pudieran salir de casa.
El objetivo es doble. Ayudaban a estas personas, pero al mismo tiempo se reducía la cantidad de gente en sitios públicos.
No nos supone apenas esfuerzo y al mismo tiempo evita no solamente que estas personas estén expuestas al virus, sino que también intentemos reducir la cantidad de gente que se encuentra en lugares públicos. Es decir, que si yo puedo bajar a hacer mi compra y a su vez hago la de dos personas más, que es conveniente que no salgan a la calle, y esto lo hace todo el mundo, pues las calles estarían mucho más vacías.
Tengo una pregunta, tengo que me invade. ¿Quién será la felicidad? Pam para barar.
Sandra Coello también puso un cartel en su edificio. Esta farmacéutica se ofrecía a traer medicinas a las personas más mayores. La acogida fue muy buena.
Apunté en un papel que me ofrecía como farmacéutica para ayudarles a acercar esas medicinas a sus domicilios, evitando así un posible contagio, una salida y quedándose ellos más tranquilos en casa. Entonces, puse mi teléfono y fue una alegría, la verdad, y un subidón cuando la primera vecina, lo primero que recibí a mi móvil fue un agradecimiento, que daba gusto tener vecinos así.
Sandra nos explicaba que ayudar a estas personas es una de las experiencias que más le ha llenado.
El yo estar en contacto con ellos de una manera, oye, siempre manteniendo esas distancias de prevención que tenemos que tener, que no deja de ser algo un poco frío, ¿no?, entre los vecinos, con tanta distancia, dar las medicinas y tal, pero aún así ver esa sonrisa, ver esa alegría, sentir ese agradecimiento, la verdad, pues a mí me ha llenado estos días.
Su tono de voz cambiaba cuando le preguntábamos por su trabajo en la farmacia. Se quejaba del trato que les han dado las autoridades.
Ha sido complicado dar un servicio óptimo desde la oficina de farmacia porque nos hemos sentido desprotegidos por las autoridades públicas, quienes asumen que es un riesgo asociado a nuestra profesión y donde todas las medidas preventivas que hemos tomado ha sido decisión de nuestro sector, protegiéndonos con cascos protectores, mamparas, señalizaciones visuales para controlar la separación preventiva paciente-farmacéutico, reduciendo la presencia de clientes al mismo tiempo para evitar un mal mayor.
También hemos sido solidarios dando rienda suelta a nuestra creatividad y haciendo más ligero el confinamiento a los españoles. Para pasar el rato hemos visto mil series y leído todos esos libros que teníamos pendientes. También ha despertado nuestra curiosidad la narrativa de las redes sociales. Nagore Suárez creó una historia de misterio con un hilo de Twitter que empezaba así.
Estoy pasando la cuarentena con unos amigos en casa de uno de ellos. Mucho parchís, muchas risas y maratones de películas. Pero esta mañana, cuando nos hemos levantado, uno de ellos no estaba. No sabemos qué ha pasado, pero creo que no se ha ido voluntariamente. Abro hilo. Así comenzaba a narrar una historia que consiguió enganchar a miles de tuiteros. Nos contaba cómo lo preparó todo.
Preparármelo, pues me lo preparé aproximadamente una semana, quizá un poco menos porque fue bastante rápido todo. Me tuve que apañar sin salir de casa, claro, tirando de fotos de carrete, tirando de hacer fotos dentro de mi casa y de utilizar cosas pues que tenía por aquí, relojes, candados, cosas que tenía a mano, porque claro, ha sido difícil porque tampoco podía salir de aquí.
El esfuerzo le ha valido la posibilidad de escribir una novela, una buena recompensa para esta joven estudiante de periodismo.
Yo pensé que este podría ser un poco mi granito de arena para ayudar a la gente que está en casa, que estamos un poco aburridos, que necesitamos distraernos, pensar en otras cosas, no estar todo el día dándole vueltas a lo mismo. Y entonces, como ya había escrito antes otros hilos de ficción en Twitter, pues me animé a hacer uno que estaba con temática un poco basada en la cuarentena.
Otra solidaridad tiene que ver con ir más allá del deber. Le ha pasado a los bomberos, la policía o la Guardia Civil. La situación les ha convertido en carteros y mil cosas más para ayudar a sus vecinos.
La policía y los cuerpos de seguridad también han mostrado su mejor cara ayudando a muchas personas, llevando la compra, visitando a los que viven en lugares remotos con apenas población e incluso haciendo de pregoneros. Raimundo es un policía de Noreña, Asturias, que leía las cartas de Pikachu a los niños.
Sí, venga, hoy leemos un poco la carta de Pikachu. Y es muy corta, ¿eh? Porque Pikachu, ya sabéis que, los que lo conocéis, sabéis que es muy... no le gusta hablar mucho, pero cuando habla, habla con contundencia. Entonces, dice Pikachu, carta a los niños de Noreña, dice él. Pica-pi. Pica-pi, pica, pica-pi. Pica-pi, pica, pica-pi, pica-pi, Pikachu. Pica-pi. Y aquí hace énfasis, porque ponlo entre comillas, dice pica-pi, pica, pica-pi. Pica... no sé lo que significará eso. Vosotros lo sabéis. Y sigue diciendo, pica, pica, pi, pica, pi, pica. Y firma Pikachu. Así que ya lo sabéis. Yo creo que viene a decir que os portéis bien y que hay que aguantar 2 semanas más.
Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz.
La felicitación de los cumpleaños ha sido una constante por todo el país, como estos agentes de Moncada y Reixacs, en Cataluña.
Estamos buscando una niña que se llama Alexia y hoy es su cumpleaños. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Alguien conoce a Alexia? ¿Alguien sabe quién es Alexia? ¿Eres tú?
O la Guardia Civil felicitando a Nieves, una mujer de 90 años de Alicante que no pudo ver a su familia el día de su cumpleaños.
Pues que haya muchos más.
Yo tengo muchos nietos y todos no pueden venir a verlo.
Ya no vendrá, no se preocupe.
Al 91. Ya le digo, verle un cachito que ya...
Mención especial para los que han fabricado material para nuestros sanitarios. Por ejemplo, viseras de protección. Miles de personas con sus impresoras digitales se han coordinado a través de Telegram.
Hablamos de un chat con presencia en 17 países. En España había grupos por comunidades autónomas, provincias, ciudades e incluso barrios. En Las Palmas de Gran Canaria, 300 personas colaboraban coordinadas por Ángel Ramos. Al principio fue complicado organizarse, pero después todo salió rodado.
La verdad que es una experiencia bastante buena. La gente está participando muy bien, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, sabemos cómo son las vías de envío... Los montajes de las viseras se están haciendo estupendamente. Yo creo que está todo el mundo... Es cansado, pero yo creo que todo el mundo está contento.
Hemos hecho muchas viseras de protección y muchísimas mascarillas a través de miles de iniciativas ciudadanas. Una de ellas, la de Cristina Ponce, una enfermera que, cansada de ver cómo a sus compañeros les faltaba material, se puso a remediarlo con un grupo de amigas.
Te dicen que no están los protocolos que te pongas una mascarilla para atender al paciente, porque si no tiene sintomatología respiratoria, bueno. Para no estar en conflicto con los superiores, pues entre varias amigas hemos estado cosiendo mascarillas para repartirlas a todos los compañeros de la planta y a quien le apetezca tener una. Son mascarillas de tela que, para que sean un poquito más efectivas, le hemos metido entre las telas un trozo de tela plástica impermeable.
Las máquinas de coser han tenido su papel y el WhatsApp también. A través de él se coordinó el grupo con el que colaboraba María José para hacer mascarillas.
De este grupo de trabajo nada más que conozco personalmente a una de sus integrantes, pero la verdad es que parece que conozco a la gente de siempre. Nos vamos animando unas a otras, nos damos ideas de cómo suplir la escasez de materiales, y la verdad es que estamos bastante bien organizadas. Hay una persona que se encarga de la parte, digamos, logística, de la recolección y de la distribución de las mascarillas, y a ella van llegando todas las demandas de centros de mayores, de empresas y de centros penitenciarios.
La necesidad y la escasez han hecho que fabriquemos batas médicas hasta con bolsas de basura. Nos lo contaba Catarina, una joven portuguesa que vive en España.
Tenemos un amigo que trabaja en hospitales que nos dijo que si pudiésemos hacer pues como delantales con bolsas de basura para llevar a los hospitales, pues que sería de mucha ayuda. Entonces se han pasado tutoriales por internet para aportar este granito de arena.
Y no podíamos cerrar este capítulo sin hablar de los donantes, personas que en toda España han sido solidarias dando su sangre. Hay mucha gente que ya acostumbra de por sí a donar y que animaba a los demás, porque continúa siendo necesario.
A mí particularmente el donar me hace sentirme bien como persona. Creo que estamos en el deber de hacerlo.
Hoy he ido a donar sangre porque entiendo que es difícil para todos, no solo para los que están padeciendo del coronavirus, sino para las personas que le hace falta una transfusión para cualquier otra cosa.
Creo que nos vemos en la obligación de hacerlo porque es algo que no nos cuesta nada y que podemos ayudar o incluso salvar la vida de una persona.
Me pongo en el lugar de si en algún momento me puede hacer falta a mí. Yo realmente lo hago de corazón.
Es un acto de responsabilidad moral hacia los demás. Así que si puedes, dona sangre, porque estará donando vida.
Todas estas personas son sanitarios sin carrera. No trabajan en hospitales ni curan enfermedades, pero desde luego nos ayudan a mejorar como personas. Nos ayudan a pensar que, por muchas cosas que nos pasen, siempre hay alguien para echarnos una mano. Son luces que se iluminan para marcar el camino, para seguir adelante, para sentirnos muy orgullosos de la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias a todos.